Bueno, pues aquí está, tal y como nos había prometido, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates. Buenos días, César, bienvenido.
Hola, buenos días, Noé.
Bueno, pues el año 25 ha sido un año particular y especial en varias fases, entre otras también un poquito la de tu salud, y me dices que ya está recuperado, pues nos alegramos por ello, ¿no? Así que, venga, vamos a tirar un poco adelante. Yo el año pasado prácticamente no te he llamado, pues precisamente por estas circunstancias. Sé que ha habido mucho movimiento, muchos dimes y diretes, y ya en octubre planteabais, incluso antes de esa fecha, pues un importante recorte en la cuota del Verdel, que nos muestra un poquito lo que es la realidad de esta pesquería, ¿no? Que ha venido a menos, que lo habéis detectado los pescadores, y que especialmente, y como tú nos has señalado desde el primer año prácticamente, luego nos lo han corroborado otros partícipes de ellos, especialmente Turri o Flechero, con los que solemos hablar un par de veces al año, que el de anzuelo se ha caído absolutamente y que es una puñetera ruina para ellos. O sea, que hasta el punto que han despedido Turri me dijo que quedaban dos, nada más en el barco, de cinco que sí que había otros años, Pedro igual, pues que no hay para ello, ¿no? Entonces, y se había visto que se había reducido la cuota, o sea, que se había reducido el cardumen, y ahora llega la plasmación en cifras por parte de la Unión Europea, ¿no?, y de los organismos oficiales.
En el tema del verdel es un problema largo, pero ahora mismo lo que estamos discutiendo mucho estamos hablando mucho de la cuota del 2026, ¿no?, que es lo que estamos centrados. Pero yo, en todas las reuniones que estoy con la Secretaría General y que estoy con mis compañeros de junta, yo siempre hablo de lo que subyace, y lo que subyace es el problema que hay con la pesquería, porque este año teníamos una cuota, España tenía una cuota de 24.715, me parece, toneladas, y hemos dejado un 25% sin pescar. Prácticamente el 90% de ese 25% ha sido las de otras artes, ¿no? Las otras artes, para que nos entienda la gente, es la flota que lo pesca con anzuelo, que es nuestra flota más artesanal, nuestra flota más vulnerable, porque tiene una dependencia, no todos, pero la mayoría de la flota tiene una dependencia brutal. Claro, lo que hay que conseguir es que haya más peces, porque si tengo más cuota y luego no vienen los peces, pues vamos a estar en lo mismo, ¿no? Es cierto que el cerco, todos estos últimos años hemos sido capaces de pescar la cuota, pues porque tenemos una forma de pescar que las cuotas tan exiguas que tenemos, pues somos capaces de pescarlo en una semana prácticamente. Y menos mal que lo somos capaces de pescar en una semana, porque es que verdel, realmente verdel, yo quiero, me gusta explicarlo cómo era antes. Y cómo era antes, el verdel empezaba a venir en febrero, te venía una punta, yo le llamo puntas de verdel, que digamos son bancos de verdel, venía una punta, entraba una punta, normalmente teníamos noticias de los arrastreros que estaban al norte de Fuenterrabía pescando, y que pues si una semana te decían que estaban con mucho pescado, pues decías dentro de cinco días lo vamos a tener enfrente del País Vasco y al día siguiente lo tenemos aquí. Entonces, la manera, el verdel viene, es una pesquería explosiva, venía explosiva, de repente salías a la mar y no había un verdel, y al día siguiente salías a la mar y había verdel por todos los lados.
Otra punta, ¿no?
No, venía la primera punta, le dábamos fuerte y luego de repente dejábamos de pescar el cardumen, ¿no? Y bueno, estabas un día o dos que pues no aparece verdel, y de hecho pues veías en la cofradía, no ahora, sino siempre, que bajaba. Pero igual luego llegaba el lunes, volvías a la mar y otra vez verdel. Y así estábamos, y estaban pasando puntas y puntas de verdel prácticamente hasta mayo. Que en mayo cogíamos la última punta, o que creíamos que era la última punta, y íbamos persiguiendo con ella. Yo me acuerdo un año, te estoy hablando del año 9 o del año 10, que terminamos en Burela pescando verdel con el barco de cerco, ¿no? Eso no pasa ahora. Viene una punta y hay que, en el cerco tenemos que, esa punta le tenemos que sacar los kilos. Y donde no se lo saquemos a esa punta,
igual no vuelve otra, dices.
No, es que no ha pasado. El barco que no ha sido por el año pasado el barco que no ha sido de cerco capaz, esa punta, por lo que sea, tengo una avería o desfondado dos días, se fastidió. O sea, el hecho de que hacemos gestión conjunta, pues ayuda a que el que falla le cubre el otro, ¿no? O sea, que al final lo pesco yo, aunque sean tus kilos, y bueno, luego nos arreglamos. Entonces, eso hace que el cerco sea capaz de pescar su especie. El arrastre, pues también, porque el arrastre va más al norte y están más tiempo que los de cerco pescando el verdel. Es cierto que el verdel está más pegado al suelo, con lo cual el arrastre tiene una ventaja con respecto al cerco. Pero lo que subyace es que no hay peces, ¿no? Tal es así que el año 25 ha colapsado la pesquería en anzuelo. O sea, veníamos ya, yo creo que son 5 años, de que no éramos capaces de pescar los kilos que tenía. Yo creo que la última vez fue en el 20. El 20 fue la última vez que gastamos la cuota los de otras artes. Y veníamos con una rebaja, que si un año el 80, que es el año siguiente el 60, que luego el 40. Y el año 24 fue muy malo. Y yo dije, bueno, vamos a ver este año. Este es el año de por qué. ¿Qué va a pasar? O seguimos bajando, o igual rebota, ¿no? Pues nada. Tú date cuenta que teníamos en otras artes en Cantabria para 72 barcos 2.400.000 kilos. Y con anzuelos hemos pescado 220.000 kilos. El 8%.
Madre mía.
No, no. Pero es que nosotros, País Vasco, Asturias y Galicia.
Sí, sí.
No hay una comunidad que haya pescado. Yo creo que hay una que ha pescado 320.000 kilos de verdel. Creo que era Vizcaya o Guipúzcoa, una de las dos, no me acuerdo muy bien. Una catástrofe. Yo dije que el año pasado que no había habido cuota, campaña de verdel, no había costera de verdel para otras artes. Claro, hablas con Madrid y decía, no, joder, pues es que arrastre y cerco la ha pescado.
Claro.
Y otras artes.
El 80% está pescado, ¿no? Pero
el 75% en este caso. Sí. 6 millones se han quedado sin pescar, que es la cuota de España de este año. Los 6 millones que hemos dejado el año pasado. Pero es que tú has hablado de los muelles. Yo ayer hablando con Alex, el secretario de Laredo, me dio un dato que me... Porque yo dije, ¿cuántos barcos hay a la venta de otras artes en Laredo? Pues hay unos cuantos. El problema es que en Castro también hay unos cuantos. En Santoña hay unos cuantos. En Colindres solo tienen uno, por lo cual ese va a la mar y además es un barco que es bastante rentable porque va bonitos. En todos los puertos hay barcos de otras artes a la venta.
Y no hay quien los compre, porque claro, con ese negocio, ¿quién lo va a comprar?
No hay negocio ni para explotar el barco tú solo. Solamente saqué el barco ahora mismo, tal y como está la pesquería y desde una perspectiva empresarial te hablo, aquel barco de otras artes que puede desplazarse lejos a pescar bonito puede ser rentable. El problema que tiene la mayoría de la flota de Cantabria de otras artes es que por su tamaño no se puede despegar mucho de la pesca.
Más de las 30 millas, ¿no?
O 40, no me acuerdo. El año pasado entró en vigor una ley de la Marina Mercante para permitirnos alejarnos de la costa y tal, pero hay barcos que por mucha ley se han intentado flexibilizar para la campaña de Bonito unas condiciones para que podamos ir más lejos, pero hay barcos que no pueden, que es que tienes que hacer el barco
nuevo. Que son precisamente este tipo de barcos que no son especialmente grandes.
No pueden, entonces, claro, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Que al final no tienes campaña de verdel, que es lo que te daba el 50-60% de tu sustento, y decides ir a Bonito donde no puedes ir.
No,
¿y a qué te arriesgas? ¿A una sanción? Claro. Que tengas que entregar el barco.
Y donde salían 5, ahora salen 2.
Claro.
Dos marineros, quiero decir.
Claro. Es que no da. El problema que hay, que el barco aquel que no puede ir a Bonito, a zonas lejanas, pues ya no tiene ni costera de verde ni costera de Bonito. Y claro, con 4 redes al año se mantienen media docena de barcos en Cantabria que son especialistas. 12, pero no 72, porque no hay para 72. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Bonito, sí, ha habido el año pasado el año 24 fue una mala costera, pero el año pasado, bueno, no hemos gastado la cuota, nos hemos quedado en el 68%, pero hemos pescado 18 millones de kilos de bonito, ha sido un buen año. Sí, pero ha sido un buen año para el que pueda ir a pescarlo. Claro. Entonces, sí que es cierto que los barcos más grandes de otras artes han hecho un buen año o han compensado la bajada del verdel con la subida del bonito, pero estos barcos no pueden. ¿Por qué? Pues porque aquí entró muy pronto, en el Cantábrico más oriental, entró muy pronto el bonito. De hecho, en junio ya se podía pescar a mediados, pero la primera semana de julio desapareció. Entonces, yo digo que es como si hubiesen muchas veces cuando salimos a la mar, yo cuando salgo de manera recreativa, hay veces que digo, la mar parece que han echado lejía, ¿no? Porque no ves un pez por la sonda, no ves nada. Y eso es lo que ha pasado durante 2 meses en la costera del Bonito. Bueno, volví a entrar un poco, pero un poco lejos todavía, en septiembre, que bueno, nos sorprendimos que volvió, bajó la temperatura del agua, qué casualidad que bajó la temperatura del agua y volvió a entrar el Bonito. Pero el Bonito entra muy pronto, pero no arrima por las temperaturas del agua, no arrima a la costa, enseguida corre. Entonces, claro, esos barcos no tienen posibilidad de hacer una costera de bonito como antiguamente, a pesar de que por fin tenemos una cuota que colma nuestras expectativas y no es la cuota lo que marca lo que vas a ganar, sino eres tu capacidad de pescarla. Y el problema es que el verdel, pues hay lo que hay. Sí que es cierto que está la flota, parte de la flota está pensando, porque el verdel que vemos, el poco que verdel que vemos, le vemos muy pegado al fondo. Y se están buscando otras alternativas de cómo pescar con la flota de artes menores y otras artes de pescar esos verdeles.
Ajá. ¿Con qué resultado?
Pues el año pasado alguno ya ha probado. Y este año ya va a haber unos cuantos que van a ir ya a por ello. Es con redes.
Sí, claro. Te entiendo. Sí,
lo permiten, es una pesca dirigida con redes. Y claro, si al anzuelo no entra porque está pegado al suelo, pues vamos a probar con otras alternativas, ¿no? Pero...
A ver, la red exige mucho más esfuerzo, otra dinámica.
Hay que cambiar, hay que... Sería... Si esto funcionase... Pues se está haciendo también en el País Vasco. Si esto funcionase, sería una manera de cambiar nuestra manera tradicional de pescar el verdel, ¿no?
¿Exige parejas o algo así?
No, es como echar una volantilla a redes. O sea, sí. Es lo que están hablando algún armador que estaba oyendo, ¿no? Porque dicen, joder, pues si yo veo el verdel y no pica porque está pegado al suelo, pues bueno, vamos a ver otra alternativa. Veremos a ver, claro. Pero... Yo te digo que de esa manera no somos capaces de pescar 2.400.000 kilos de verdel. Claro.
Madrid, Bruselas, 70% de reducción os proponen porque han detectado que no hay verdel. Ya les ha costado también, ¿no? Les ha costado años darse cuenta.
Pero aquí la culpa la tienen los científicos, ¿eh? O sea, no la tiene Madrid. O sea, nosotros llevamos diciendo que viene mucho menos verdel, primero que si los atunes. Pero claro, cuando hemos ido conociendo... que hay unos estados que no pertenecen a la Unión Europea, con los cuales todos los años la Unión Europea llega a un acuerdo de TAC, que normalmente es la recomendación científica del ICES, porque esos estados están dentro del ICES también. Bueno, ahora Rusia se ha marchado del ICES el 12 de diciembre. Pescan, es el mismo stock, pero claro, cuando hemos detectado, porque todos esos datos no te lo cuenta Madrid, a mí no me lo ha contado Madrid, yo he llegado a tal por otras vías. Entonces sabes que todos los años, desde hace por lo menos 10, se está pescando por encima del rendimiento máximo sostenible. El rendimiento máximo sostenible de una especie es el volumen total, el peso total en kilos hasta el que puedes llegar para que la pesquería sea sostenible en el tiempo.
Se regenere a la temporada siguiente, ¿no? Básicamente, ¿no?
Para que la biomasa esté bien, en una palabra. Si tú pescas por encima de esos kilos, la biomasa va a empezar a descender, porque no se va a reproducir al nivel que tú estás pescando, con lo cual va a llegar un momento y todas las pesquerías tienen una línea que se llama la biomasa límite. Bueno, pues en el Verdel, el año pasado yo ya dije que había riesgo de que bajase por debajo de la línea y que el TAC iba a ser cero. Y casualidades que el ICES en el informe del 30 de septiembre dice que la biomasa está por debajo del límite, pero no ha dicho TAC cero, ¿eh? No ha dicho TAC cero, no se ha atrevido a poner el TAC cero. Si hubiese sido chicharro, sí. Si hubiese sido anchoa, sí. Con el Verdel, no, porque aquí hay unos intereses sociopolíticos, económicos, con los estados costeros, que pesan más que la realidad científica de la especie. Lo que ha pasado el 30 de septiembre es que el ICES por fin ha dicho, no hay biomasa. Pero en vez de decir TAC cero, ha dicho una rebaja del 70% para conseguir revertir esta situación en el año 2026. Todos los años la Unión Europea pacta con los estados costeros, que son Noruega, Islas Feroe, Reino Unido, Islandia, porque Groenlandia, ya no quiero pensar si Groenlandia la coge Estados Unidos y también empieza a pescar verdeles, entonces no van a quedar ni las raspas. Groenlandia también pesca esos verdeles y Rusia, pero con Groenlandia no entra en la reunión de los estados costeros. Los estados costeros todos los años en octubre llega a un acuerdo con la Unión Europea de un TAC global y un reparto. El reparto de ese TAC global es un acuerdo de la Unión Europea con los estados costeros desde el 2014. Eso me enteré el otro día en Madrid, la reunión que tuvimos el jueves, por fin. ¿Y qué ha pasado? Que este año en octubre no ha habido acuerdo. Porque claro, cuando a los estados costeros les han dicho que la Unión Europea quería la rebaja del 70... Yeah. Claro, Noruega pesca 250.000 toneladas. 250.000 toneladas. España pesca 24.000, ¿eh?
10 veces más.
Tiene barcos Noruega que pescan en un lance 400 toneladas. El precio del verdel, el año pasado aquí ha valido a 2. Allí ha valido más. ¿Así? Estamos hablando de una pila. Bueno, a mí me han comentado el otro día en Madrid que Noruega está vendiendo el verdel alrededor del 5,5 euros ahora mismo. Porque como hay la posibilidad de rebaja, pues el pescado se está revalorizando. Entonces, cuando los estados costeros no han llegado a un acuerdo con la Unión Europea, y eso ha hecho que hemos llegado al Consejo de Ministros por primera vez sin un acuerdo, porque el Consejo de Ministros, lo único del Agrefish de diciembre, del 11 y el 12, siempre lo que hace es ratificar el acuerdo que se ha llegado con los estados costeros. Pues este año España ha llegado al Consejo sin acuerdo, España, la Comisión Europea no tiene acuerdo. Y entonces, ¿qué han hecho? Bueno, como han estado discutiendo todo el rato del Mediterráneo y el Cantábrico era el plato tercero, el postre, pues ¿para qué vamos a discutir? Porque primero tenemos que llegar a un acuerdo con los estados costeros. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han tirado por el medio. Recomendación científica, 70%. Pues venga, bajada 70%. Cuota provisional, porque es provisional, con una bajada del 70% el TAC del año pasado. El TAC del año pasado para todos era 577.000 toneladas y ahora es 175.000, ¿vale? Y han dicho, para todos, ¿eh? 175.000 para todos.
Sí, sí.
Entonces han dicho, bueno, pues como no hay acuerdo todavía con los estados costeros, para el primer semestre del año el 90%. Entonces de esas 175.000 son 154.000. Como si el verdel se pudiese pescar después del 30 de junio. Claro, eso fue un sábado por la mañana. El ministro se pegó más palmadas en el pecho, que yo creo que le tuvo que doler 2 días, de lo bien que había negociado. Claro, debía ser por lo del Mediterráneo. Uh-huh. Es valenciano él, con lo cual igual en eso estaba tanto contento Planas. Luis Planas. Uh-huh. Entonces, al final, nos desayunamos el 15 de diciembre, 2 días después de esta noticia, diciendo que los estados costeros han llegado a un acuerdo, ellos solos, para poner la cuota del año, sin contar con la Unión Europea, que han llegado a un acuerdo por 3 años, para poner y en vez de coger una rebaja del 70, como dice el ICES, como recomienda el ICES, cogen otro escenario que recomienda el ICES te da varios escenarios, y cogen el escenario más favorable, que es una rebaja del 48%. Y nos encontramos que hay un acuerdo de los estados costeros firme entre ellos, y de hecho ya están pescando, con una rebaja solo del 48%, y la Unión Europea, que lleva todos los años cumpliendo con el TAC que pacta con ellos,
claro.
Ellos, los cumplidores, rebaja del 70% y los incumplidores rebaja del 48%. Eso nos enteramos el día 15 de diciembre. Entonces, claro, lo primero, ojo, pues, sancionarlos o negociar con ellos, pero hacer algo. Lo que no podemos ser los que cumplimos, estar penalizados, estar penalizados para tener que pescar menos para intentar recuperar la especie cuando la especie no se va a recuperar, porque ellos no están con la recomendación del ICES, con lo cual nos estamos sacrificando para nada. Y luego encima, con el acuerdo que tenían con los estados costeros, la Unión Europea se lleva un 20%. Estos cabritos, por no llamarlos de otra manera, además de bajar solo el 48%, sin contar con la Unión Europea, le han cogido parte de la tarta. Y ahora dejan un 20% para la Unión Europea, para Groenlandia y para Rusia. Con lo cual ellos han autoasignado más cuota. Y además de eso, la rebaja del 48% no la han hecho sobre su TAC, sino que la han hecho sobre sus capturas del año 25, que están pasadas en un 40%.
Madre mía.
O sea, pero el problema no es ese. El problema es que España no pinta nada en todo este asunto, sabe menos que nosotros, o eso es lo que dice, no hace más que criticar la Secretaría General de Pesca a la Comisión Europea, porque claro, cuando vas allí, al que yo chillo es al que tengo delante. Y la Comisión está mirando para otro lado.
Mañana va a ser un mes que fuisteis conscientes de ese 15 de diciembre de esta situación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Ha pasado algo en este mes? ¿Han hecho algo?
Movido, nada, ¿no? Nada. Yo fui a Madrid el día 8, nos convocaron una reunión de Verdel específica y yo he dicho por ahí en algún medio, he dicho que fui con incógnitas y salí con incertidumbres. Porque claro, cuando estuvimos en la reunión, sinceramente, cuando terminó, la pregunta que hicimos todos al final era decir, ¿y qué les contamos a nuestra flota? Porque lo que nos estáis diciendo es que aquí no vosotros no podéis hacer nada, la Secretaría General de Pesca. Porque para más inri, la Secretaría General de Pesca, que ha estado estudiando durante las vacaciones de Navidad la dependencia de las flotas con respecto al Verdel, allí nos soltaron, que nos dejó a todos en shock, porque si hubiese sido en un ámbito que no hubiese sido una reunión formal, igual los juramentos hubiesen ido como los bares, ¿no? Pero ahí nos soltó que los más dependientes son el arrastre. Y lo segundo es el cerco, y que las otras artes tienen una dependencia del Verdel solo del 10%. Y digo, claro, si has mirado los años del 25, claro, no hemos pescado un Verdel. Digo, yo la dije, digo, mira el año 19. Digo, lo que tienes que tener claro, que yo en el año 19 mi flota pescaba 3 millones de kilos y ahora pescas 200.000. Pero claro, si miras la dependencia del 25, claro, es algo que no he metido, pero no mira cuando estaba bien la especie de lo que vivíamos. Entonces, más o menos, nos dio a entender que ayudas cero.
Encima eso.
Sí, vamos, estuvo allí 20 minutos diciendo las posibles líneas de ayuda y luego te llevaba al callejón sin salida. Entonces yo la dije, bueno, con buenas palabras la dije, vamos a dejar hacer el panoli y si ellos pescan con el 48 de rebaja, nosotros con el 40, por lo menos con el 48 de rebaja, ¿no? Porque a mí no me sirve que la Unión Europea pesque con una rebaja del 70% y se sanciona a Noruega.
Eso me
¿De
suena,
qué me sirve a mí?
Eso me suena a las reducciones de los vehículos, que Europa, que es el 3% de la población mundial, está haciendo un esfuerzo por llegar al vehículo eléctrico y el resto del mundo no está haciendo
pues es
ningún
lo mismo.
Tipo de esfuerzo. Me suena
pues,
a eso, ¿no?
Pues es lo mismo. Pues es lo mismo, porque nosotros, yo le dije, digo, lo que tiene que hacer la Comisión es pactar con los estados costeros que defienda su 20% y si vamos todos a la mar en las mismas condiciones. Y si colasa la pesquería, que colase para ellos y para nosotros, porque ellos solo van a entrar en razón el día que no sean capaces de pescar su cuota.
Sí, sí. ¿Cuándo llegaste a la presidencia de la Cofradía de Pescadores? ¿En qué año? ¿En 2010?
22.
¿O? No.
¿De aquí, en Laredo?
De Laredo.
El año, en agosto del 15.
¿Del 15?
En agosto del 15. Estuve de vocal de la Junta, de la Comisión Permanente del 11 al 15 y en el 15 cogí el mando.
Lo digo por lo siguiente, porque desde entonces más o menos mantenemos esta conversación siempre una vez al año, como mínimo, ¿no? Y yo seguro que sí había oído hablar de Islas Feroe, pero la primera persona a la que le oí hablar de Islas Feroe fue a ti en estos micrófonos, ¿no? De decir, Islas Feroe, ahora acabo de ver dónde están, encima del Reino Unido, pero poco más. Pero es que llevas denunciando esa explotación o sobreexplotación de este cardumen de Noruega y de Islas Feroe especialmente, pues estos 11 años que han pasado desde entonces, como mínimo, ¿no? Esto se sabe en los pueblos, en los muelles, como tú dices, pero no se sabe en las altas instancias.
Yo el otro día, cuando estaba en Madrid, cuando dio el dato que la dependencia del verdel de la flota de otras artes, los que pescan con anzuelo en España, es del 10%, empecé a... Allí, ¿no? Estás en la reunión, quieres intervenir y quieres que no se... Lo que quieres es que el cabreo no te impida ser raciocinio cuando expones tus argumentos, ¿no? Entonces, allí no es como... Allí a la hora de intervenir tienes tus 3 minutos de gloria, tus 5 minutos de gloria, con lo cual somos tantos que tienes que hacer llegar tu mensaje claro y contundente, ¿no? Yo creo que lo hice, ¿no? Pero... Yo creo que es como pegarte con un frontón, porque yo me echo la culpa, yo y todos los que representamos, sobre todo al sector de otras artes, que yo represento a la bajura, también represento al cerco, no represento al arrastre, pero joder, no somos capaces de que comprendan la Secretaría General de Pesca, primero, la importancia que tiene la flota artesanal en España, que no es económica, es social, tradición. Es cierto que tú vas a los puertos del norte de Europa y yo me niego, porque todo el mundo me dice que nosotros vamos a acabar como ellos, pero yo me niego. ¿Por qué tenemos que acabar como ellos? Si todos cumplimos, es cierto que la flota pues se va reestructurando como la vida, como pasa con todos los sectores, pero yo ¿por qué tengo que pescar? Que al final va a tener que haber en Cantabria solo un buque como esos noruegos para pescar toda la cuota de eso. Pues yo me niego, porque al final van a estar yendo a la mar 10 personas que van en un buque de esos, porque no necesitan más. Entonces, ahora pues tienes una flota artesanal de 72, que igual tienen 200 y pico marineros que llenan las 8 cofradías de Cantabria, ¿no? Y que llegan a nuestros muelles. Es cierto que esto se está viniendo a menos. ¿Por qué? Porque no hay verdel. Y nosotros, sobre todo, la flota nuestra de Cantabria, dependemos mucho del verdel, lo ha demostrado el tiempo ahora. Entonces, primero, no soy capaz de transmitir eso, y segundo, no soy capaz de transmitirle a Madrid o demostrarle la dependencia que tiene la flota de otras artes del verdel. Porque, claro, ellos dicen que tienen sus datos y que se lo demostremos. Mira, si no me vas a dar ayudas, no me hagas perder el tiempo. Porque, bueno, pues nuestro tiempo es limitado y el volumen que tiene la Federación de Cofradías, pues somos lo que somos. En la Federación trabajan 2 personas y luego estoy yo, que no trabajo tiempo completo en la Federación, lógicamente. Uh-huh. Y tengo 2 personas allí, tengo un secretario y una administrativa, y nuestro volumen de revisar datos... Pues eso, no tengo un tío ahí para que se pueda poner a un tío un trabajador.
Habla con la universidad, que te manden un becario, que haga un trabajo.
Pues es que no tenemos tampoco posibilidad económica de ir mucho más allá, porque, bueno, pues no será por lo que cobro yo, ¿eh? No es eso, pero el problema es que hace falta más dinero. Entonces, esa flota artesanal... está en una disyuntiva ahora mismo. Igual voy a pedir el dato, cuántos barcos de otras artes en Cantabria están a la venta ahora mismo. Ese dato yo creo que le voy a pedir y voy a ver si soy capaz de saberlo.
Oye, con la anchoa se logró la regeneración de la especie, la recuperación, perfecto, etcétera. Perfecto. Pero claro, aquello estaba bajo dominio de la Unión Europea, aquella gestión, ¿no? Esta se nos escapa por esos países que no están integrados en la Unión Europea. ¿Tú crees que podría recuperarse la especie? ¿Vamos muy tarde o...?
Yo lo que sé es que si no lo intentamos, no lo vamos a conseguir. Si seguimos como estamos, vamos a acabar colapsando la especie. El stock de verdel, es cierto que la flota española en su día, cuando había tanto verdel y no nos daban tanta cuota, yo creo que fue sobre el año 11 o así, cuando hicimos la sobrepesca, 10 y tal, empezamos a protestar y lo que quisimos o propusimos era que hubiese dos stocks de verdel, como hay de jurel, por ejemplo, de chicharro. Hay el chicharro del norte, el chicharro del sur, la sardina y la sardina del norte, la sardina del sur. La anchoa, el tac, es un tac solamente para la octava C, la novena A, que va desde Finisterre abajo tiene... Pero en el caso del verdel, los científicos decían que era un stock solo, que lo que pasaba en Noruega influía en el Cantábrico. Y bueno, y se ha demostrado. Entonces, es un stock. Y llegar a acuerdos con esa gente, que son como los piratas, con todos mis respetos, son piratas de la mar, que son los que tienen la cuota, porque te he dicho, de las 175.000 toneladas, pues la Unión Europea tendría este año pues 34.000-35.000 toneladas, si se respetan los acuerdos, que son la cuota de España cualquier año. Hacer entrar Islas Feroe, ¿qué es? Porque ¿a quién pertenece? Porque yo no sé por qué tiene cuota solo, porque yo creo que es un país, ¿no? Porque yo, que yo recuerdo, no juega al fútbol, con lo cual no tiene... No lo sé, no sé si... Pero yo creo que pertenece a alguien, Islas Feroe. Groenlandia pertenece a Dinamarca, que está dentro de la Unión Europea. Rusia...
Un país insular europeo tiene estatus de nación constituyente como Groenlandia, el Reino de Dinamarca.
O sea, que es una especie de país sin serlo.
Sí.
No, pues eso, que le da para hacer lo que le da la gana y no tiene responsabilidades. Islandia. Pues,
perdona. Forman parte del Reino de Dinamarca.
Claro, forma Dinamarca. Es que Dinamarca tiene Dinamarca, Groenlandia e Islas Feroe. No me extraña que Trump ahora se la quiera pillar. Al final, esos reinos... esos países, por ejemplo, Islandia, pues hace lo que quiere. Noruega, yo hubo aquí, mira, hace unos años que era yo presidente de la PACAN, cuando aquello que vino un alto cargo europeo aquí porque tuvimos unas jornadas de pesca aquí en la Casa de Cultura, me acuerdo, no fue mucha gente y estuvo súper, a mí por lo menos que no llevo desde siempre en el sector de la pesca, me vino muy bien porque explicó ¿por qué Noruega no pertenece a la Unión Europea? Y dijo, a diferencia de España, España cuando negoció con la Unión Europea, llegó a un acuerdo con todas las cuestiones y la pesca fue lo último que se llegó a un acuerdo. Y España se tiró en plancha. ¿Por qué? Pues porque ya tenía un acuerdo y no iba a ser la pesca la que iba a fastidiar el acuerdo. Entonces España sacrificó a la pesca. Tragó con las cifras que le puso la Unión Europea, hubo una reestructuración de la flota tremenda, de cuando está, si miramos el 86 a cómo estamos ahora, pues hemos tenido una rebaja, aún así seguimos siendo el primer país europeo, pero Noruega no, Noruega empezó por la pesca, porque cuando aquello, para Noruega la pesca era lo primordial, no había encontrado todavía petróleo porque eso fue, y el gas en el Mar del Norte, eso fue en los 90, y Noruega negoció antes que España. Y empezó por la pesca. Como no llegó a un acuerdo con la pesca, no entró la Unión Europea. Y luego se dio cuenta que tiene las ventajas de ser europeo, pero no es europeo, no tiene los controles que tenemos nosotros. Ahora estamos con un lío con el reglamento de control, que ya, bueno, va a ser la puntilla para la pesca artesanal, ¿no?
Ah, sí, ese también es el otro de los asuntos entonces, a tratar.
No me corresponde a mí, le corresponde a la Comisión negociar por todos los pescadores de la Unión Europea para, aplicando las medidas que tenga de presión, porque esto al final es lo de siempre, si no amenazas,
sí,
no
hay acuerdo. Tú me das, yo te doy, sí.
A ver si llega a un acuerdo. Eso esperamos todos, porque yo no puedo hacer nada. La Secretaría General de Pesca, siento decir que tampoco puedo hacer nada, y la que tiene que hacerlo es la Comisión Europea.
El comisario, ¿no?
No, pues si el comisario está de nuestra parte. El problema que tiene el comisario es que, lo mismo que aquí hay una Secretaría General de Pesca, y hay un organismo que se llama la DGMARE, que es la Dirección General del Mar, y la Dirección General del Mar está... enfrentado totalmente con su comisario. Entonces lo que estamos esperando ahora es que echen a todo, a la que manda en la Dirección General del Mar, Michaliva o no sé cómo se llama aquella, que es lo peor que ha podido pasarle. O sea, después de Sin Quivicius, lo que pasa que Sin Quivicius y ella iban de la mano, se ha ido Sin Quivicius, y ahora el comisario, yo te puedo decir que este comisario ha recibido más al sector pesquero español que todos los que ha habido anteriormente, la suma de todos los años. Y está, y yo no pude ir, pero fue una delegación de OPEX Cantábrico, ya sabes que nosotros pertenecemos, por Cantabria fue el secretario, y vamos, una reunión de una hora y media escuchándonos, pero al final...
No puede hacer nada
porque no maneja la Dirección General del Mar, digamos, voy a decirlo mal, se ríen de él. Pues lo que hay que hacer es que echar a la directora general y que el comisario tenga mando en plaza, ¿no?
Y bueno, pero eso para esta temporada no viene, para esta costera no viene, ¿no? Esto
no.
Llega tarde. Vale, ¿de la anchoa qué sabéis?
Bueno, de la anchoa tuvimos unos datos, un informe del ICES el 12 de diciembre, el mismo 12 por la mañana, que estábamos esperándole como agua de mayo, vamos, a mí no me le mandó nadie, yo entré directamente en el ICES y le saqué rápidamente por la mañana en cuanto llegué a trabajar, y el informe, pues es buenísimo, o sea... Muy bueno, o sea...
¿No va a haber recortes?
¿Eh? No, es que no haya recortes. Es que el año pasado la biomasa estaba bien, pero tuvimos un problema con el reclutamiento. Este año el reclutamiento ha dado perfecto.
Qué buena noticia. Vale.
Con lo cual, tenemos el máximo, 33.000 toneladas. No podemos tener más. Tenemos un plan de gestión y aunque igual, haciendo números, igual, yo qué sé, te voy a decir una cifra, pues 50.000, no. Uh-huh. 33.000 toneladas para Francia y España, el máximo. Los últimos 10 años, yo creo que quitando 2 años, el año pasado y el 16, hemos tenido siempre las 33.000. Ya sabemos todos que de esas 33.000, Francia tiene el 10% y España tiene el 90%. En teoría, España tendría 29.700, pero tenemos un acuerdo, el acuerdo que le llamamos de Guetaria, aunque no se firme en Guetaria ya, con el sector francés, en donde cedemos cuota. Y ellos también nos ceden cuota porque pues el año pasado, para que te hagas una idea, España ha pescado toda su cuota. Se quedó sin pescar 148 toneladas de las 28.611 toneladas que tuvimos el año pasado, que tuvimos un recorte alrededor del 10% con el año anterior. Nosotros nos hemos dejado sin pescar, como lo hemos hecho por OPEX, por los no escritos, digamos, no han pescado la cuota, cosa que ya sabíamos que iba a pasar. Y hemos dejado 148 toneladas. Pero el sector francés, que tenía, después de nuestros acuerdos, en vez de tener 3.300.000, tenía 5.700.000, ha pescado, según el informe del ICES, 1.600.000, con lo cual le sobra 4 millones. Podemos llegar a acuerdos de la cuota del 25, aunque estemos en el 26, de que nos cedan cuota para que la cuota del 25 sea ahora en enero, hasta el 31 se puede regularizar la cuota. Entonces podemos llegar a unos acuerdos de que ellos nos pasen 4 millones de kilos,
muy bien,
de que les sobren. Esos 4 millones se suman a nuestra cuota, lo que hace es que de esa manera aprovechamos la interflexibilidad de la cuota no pescada. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Hacemos trampas al solitario para tener un poco más de cuota. Yo creo, con mis números, parece ser que los franceses, las negociaciones que hemos tenido, que están de acuerdo en volver a renovar el acuerdo... yo creo que nosotros tendremos alrededor de las 30.500 toneladas, 2 millones, alrededor de 2 millones más que el año 25. Bueno, la cuota, el año que más cuota hemos tenido ha sido el 24, que tuvimos 31.000 y pico, pues sería prácticamente 1 millón menos que la cuota máxima que hemos tenido.
Yeah.
¿Cuota suficiente? Pues no, porque nunca nos llega la anchoa, porque está también el stock, que somos capaces de pescarle. Pero bueno, es cierto que la campaña del 25 hemos sido capaces de sacarle más euros a los kilos que teníamos.
Sí, es cierto. O sea, la flota de Cantabria tuvisteis autorregulación casi minuto a minuto. La verdad,
bueno,
es que fue admirable el año pasado.
Pero mira, hemos facturado más. Que es que no se trata de pescar kilos. Hay gente que lo sigue sin entender. No soy capaz de ser persuasivo en mis explicaciones. Pero... yo conocía los datos de la cofradía de Santoña, creo que este fin de semana, y bueno, pues negaba la mayor, el patrón mayor, con el cual discrepo, negaba la mayor y decía que habíamos facturado más dinero porque la pesca ha sido mayor. Es falso. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos, he hecho un estudio en la cofradía de Laredo, grano a grano, el valor del grano a grano. Y el 80% de los granos del tamaño hemos subido el precio. O sea, no es que... Es cierto que hemos pescado más ancho a grande, igual ha sido porque con este sistema de gestión, como ya nadie, ya no me come la cuota el sector gallego, ahora puedo ir a pescar ancho a grande. Igual algo tiene que ver este sistema que es tan malo para algunos. Pero lo que sí es cierto es que la anchoa de 55 ha valido más, la anchoa de 32 ha valido más. Es cierto que ha habido un 20% de tamaños que ha habido mal. Y empezamos con el tamaño de 25 y terminamos con el tamaño de 60. Y hay una pila, una hoja, donde el 80% se demuestra que hemos sacado. Y qué casualidad, las cifras de Santoña han sido históricas, la cifra de Laredo son históricas. Me lleva una alegría que se superen mis mejores cifras de cuando he sido patrón mayor. Y si lees la Voz de Galicia, las cifras de Galicia de desembarcos de anchoa son espectaculares. Se están haciendo cruces de, primero, el volumen que han tenido, y dicen, y fíjate, hasta en octubre ha habido desembarco. Ah, porque lo hemos hecho por OPEZ, con lo cual no han tenido que venir aquí, o sea, no han tenido que venir aquí a gastar la cuota, porque lo hubiésemos gastado todos aquí. Se han guardado la cuota y en verano han estado pescando, han tenido anchoa y han tenido, y bien dinero, o sea, tienen cifras récord.
Creo recordar que a principios de abril hubo días de zozobra cuando la flota de Cantabria se quedó en puerto.
Es muy duro, por mucho que yo quiera, es muy duro.
Claro, ves a los gallegos ahí fuera.
No, y los vascos.
Y los vascos pescando.
En tu cofradía, tú amarrado y ellos vendiendo en tu cofradía.
Exactamente, vendiendo.
Claro, vendiendo. El viernes, bandera aquí y la flota vasca vendiendo.
Por eso es lo que te critico.
¿Sabes lo que se demuestra eso?
Por eso es
que los mejores pescadores son los cántabros. No fallamos. Los otros tenían la cuota adecuada. Al final llegamos a un acuerdo que era una media de la cuota pescada los cuatro últimos años, quitando desde el 24 al 21, 21, 22, 23, la media de pesca, con una corrección del 10% por GTs y un 10% por social. Nosotros, Cantabria, si hubiésemos pescado lo que pescamos, el porcentaje que pescamos en el 24, cuando era olímpica, el porcentaje que pescamos en el 24, trasladado a la cuota del 25, que era menos, nos salía que teníamos unos 7.600.000, que teníamos que, si hubiésemos dado olímpico y si hubiésemos repetido cifras, sí, que esto también en la mar es imposible, ciencia ficción, sí. Pero bueno, si hubiésemos repetido cifras, es lo que hemos pescado, pero regulándonos nosotros.
Yeah.
¿Eso qué ha hecho? Que en octubre en Cantabria todavía teníamos anchoa. La anchoa en Cantabria se cerró el 22 de octubre, creo recordar. El año anterior, el año 24, la anchoa se cerró en España el 3 de agosto. Del 3 de agosto al 30 de noviembre no pudimos pescar anchoa. Se abrió luego al final con 1.000 kilos porque quedaba un restín, pero realmente la pesquería se cerró el 3 de agosto. Este año los barcos de Cantabria han podido pescar anchoa en julio, agosto, septiembre y hasta el 22 de octubre. Los barcos que vinieron de Bonito, todavía apareció una punta en San Vicente de pescado, de un pescado bueno, sí, y gastamos en 3 días la cuota que nos quedaba. Yo creo que no está malo, porque hay gente que lo odia. O sea, ya,
pero tiene su riesgo, porque estabais a principios de abril amarrados en el puerto, todos los demás barcos del norte pescando, y os preguntabais, ¿y si desaparece el Bocarte y nos quedamos con...?
Pero es que en la mar siempre hay interrogantes. La mar no es como tierra.
¿Y si de
la mar, mira, ha habido un año, el 23 creo que fue, que no fuimos capaces de pescar la cuota de anchoa, que nos sobró casi 2 millones de kilos. Porque llegamos a verano y de repente desapareció y no volvimos a ver un Bocarte. Es que hablar de la mar, es que de la mar agua, el que más habla más se equivoca, como siempre, ¿no? Yo tiro mucho de estadística, manejo mucho los números, me gusta mucho manejar números. Y también te digo, yo he estado en Galicia con mi barco, estábamos 3 barcos de Cantabria, pescando bocarte, porque aquí no había nada que pescar, nos marchamos a Galicia, estábamos pescando todos los días el bocarte, y estábamos limitados a 6.000 kilos, y a mí me daba rabia, ayer el presidente de la federación, porque decía, si es que vamos a dejar la cuota sin pescar, porque ya casi era finales de septiembre, y yo decía, joder, al final yo me estoy limitando, que puedo pescar más, y luego resulta que no llegó. Uh-huh. Que en noviembre ya no pude pescar un bocarte, y a partir del 22 de octubre no puedo. Esto, de repente no hay un bocarte, que aparece bocarte, y en el mes de octubre volvió a aparecer otra vez bocarte de tamaño en Cantabria. Mira, es muy complicado. Sí. Y lo que sí te digo, hay algo que por mucho que quieras explicar, y aunque mires número y veas que estás ingresando más dinero como empresario, tú estarás amarrado y el otro pescando, eso no lo aguanta ni eso es durísimo, nadie. O sea, y a mí, yo soy armador, tengo dos barcos, y a mí me da mucha rabia que yo esté amarrado en el puerto y los otros vengan a con 10.000 kilos a la lonja de Laredo, sí, a vender bocarte.
Era muy pequeñito. Era
bueno, pero es que aquí seguimos pensando en kilos en vez de en euros.
Ya.
Digo porque es lo más normal en un pescador.
¿Eh? ¿Esa decisión la tenéis tomada también para este año? ¿Está aprobada ya?
Sí. Quiero decir, estamos negociando con Madrid.
¿Vais a hacer el mismo ritmo?
No, estamos negociando con Madrid. No, Madrid tiene...
¿Para que afecte también a otras comunidades?
No, vamos a ver. El problema que hay... Opes Cantábrico ha llegado a un acuerdo después de mucho discutir. No por unanimidad, pero sí por una mayoría bastante grande. Hemos llegado a repetir el sistema, pero con unas condiciones. Madrid, el año pasado, nosotros en Opes Cantábrico y la organización de Burela, que también representa, la organización de Burela representa, no representa mucho, pero también se adhirió a nuestro sistema, eran tres barcos, pero es la P de Burela. El año pasado representamos el 96,5, ¿vale? De esos números que te he dicho que hicimos, que yo creo que era lo más justo. Representábamos el 96,5. Madrid a ese 3,5 le dio el 10%. Porque no se quería arriesgar y tenía miedo, como siempre, tiene más miedo a... Es política todo.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Que Madrid se dio cuenta que cuando Cantabria iba por el 80% de consumo, ese 10% estaba consumido solo el 20%. Uh-huh. En agosto... hablamos con esa flota que no pescaba ese 10% y conseguimos llegar a un acuerdo y nos pasaron la mitad de lo que dejaron sin pescar. Con lo cual, lo repartimos con el porcentaje que teníamos cada uno. Eso nos vino bien, porque Cantabria fue capaz de pescarlo. Bueno, además hemos hecho una sobrepesca de 53 toneladas. Bueno, fue en un día que no controlas en un día lo que desembarcas. Pero esos 10%... todavía le han seguido quedando, le han quedado, yo calculo, unas 200, entre 200 y 300 toneladas. Más lo que nos dieron, está demostrado que tiene más cuota del que necesita. Entonces, a Madrid, el acuerdo que estamos intentando llegar ahora es que le dé, hombre, si no es el 3,5%, que le dé un 5. Uh-huh. Pero que reparta ese 5 que no pescan entre los que realmente los que no tengamos que estar en agosto negociando con ellos, con una flota que representa nada, para que Madrid diga, venga, ok, os dejo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Ahí se está reuniendo Madrid, estamos en comunicación desde el mes de noviembre con ellos. Ahora mismo no te puedo asegurar que en el año 26 vamos a ir con ese mismo modelo de gestión.
Ya. Bueno, se verá. Y ya lo conoceremos. Te llamaremos así una conversación más breve para que nos lo cuentes y lo vayamos conociendo todos. Bueno, espero que nos hayan seguido los oyentes con las cifras, el baile de números y demás. Es muy difícil a través de la radio.
Soy mucho de cifras, yo me...
Pero bueno, creo que en líneas generales nos hemos enterado que el Verdel pinta mal para esta costera del 26, el Bocarte pinta bien. Y luego la mar agua, como dices tú. Ya veremos a ver si se cumple, ¿no? Igual aparece varias puntas de Verdel y...
Ojalá, claro. Ojalá me lleve la contraria el Verdel este año.
O que este recorte sirva para que la campaña del 27 mejore las cifras, la del 28 o más, y la del 29 ojalá pues vuelva a ser normal, ¿no? Y la pequeña o la poca flota de anzuelo que quede ya entonces, pues pueda volver a rentabilizar esta...
Es que será tarde, yo creo, cuando se recupere.
Claro. César, muchas gracias. Y bueno, pues a seguir trabajando. Y te sigo felicitando porque lo explicas. Yo, por lo menos aquí, te entiendo. Espero que la mayoría de los oyentes también, ¿no? Y eso es algo que hay que valorar.
Ahora, enero y febrero son los meses más de trabajar, pues ya sabemos, la mayoría de la flota empezamos a ir al 1 de marzo a la mar, con lo cual el tiempo de la negociación es enero y febrero, ¿no? Luego ya sigues negociando, sigues trabajando mucho, pero
sobre las decisiones que se toman.
Yo he tenido reunión pues del día Reyes al día siguiente, coge el coche, vete para Madrid. He venido de Madrid a las 8 de la noche, al día siguiente reunión en la junta directiva de la OPACAN. Es cierto que no les he dicho, no os voy a reunir hasta... Hay un agrofis ahora el 26 de enero, que Madrid dice que igual ahí se sabe algo ya del Verdel, cuánto va a ser la cuota definitiva, ¿no? A ver si llegan a un acuerdo. Y bueno, pues que primero, sin saber cifras, no podemos gestionar. Pero bueno, ahora es el tiempo de trabajar a los que nos toca. No es que no trabajemos el resto del año, pero ahora trabajamos el doble.
Venga, pues que salga un buen rendimiento. Gracias por estar con nosotros y por explicárnoslo. Gracias a ti.